Son las 7 de la tarde. Comienza El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues comenzamos 5 horas de radio a esta hora de la tarde, aquí la sintonía de Onda Madrid, pensando en los oyentes de esta casa y especialmente de este programa, a los que siempre consideramos, y lo decimos muy seriamente, oyentes audaces, inteligentes y además muy educados, capaces de entender y de comprender todas las noticias e informaciones y reflexiones que hacemos cuando coinciden con nosotros o cuando simplemente discrepan con nosotros o de nosotros. Hablaremos de temas internacionales con Diego Carcedo antes de las 9 de la noche. Hablaremos de economía con Íñigo de Barrón y con Javier Jorrín. Hablaremos también de esas ofertas de empleo que Javier Peña destaca todas las semanas aquí en esta casa, con Madrid Trabaja. Y luego analizaremos la actualidad con Manuel Marín, con Alberto Pozas y con Carlos Dávila. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cree uno que en la vida hay cosas que no se pueden ni se deben relativizar. Hay conceptos absolutos que no se pueden trocear, aunque siempre haya un filósofo listo e inteligente que intente convencernos de lo contrario. La bondad, por ejemplo. La bondad no tiene grados. Se es bondadoso o no. Se es malo o se es bueno. Pero no hay un término medio. Pasa con la bondad, pero también con la maldad. Y lo mismo con la honradez, con la violencia o con la mentira. Aplique usted este método sencillo a un concepto que desde que está entre nosotros ha hecho este mundo mejor. Porque allí donde se ha abierto camino, el sufrimiento humano se ha reducido. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nació en 1789 a la sombra de la Revolución Francesa. Por desgracia, hay todavía muchos países en los que se destrozan los derechos de las mujeres y de los niños, pero también de los hombres y de las mujeres mayores, incluso de la tercera edad. Todavía hay países en los que se persiguen las ideas, la diferencia, la discrepancia o la insumisión. Países a los que no se conoce lo que es la tolerancia y la libertad de expresión, y con ella la libertad de información. Todos esos países están en la memoria de quien esté medianamente informado. Esos países ni siquiera son capaces de imaginar un estado de bienestar como el europeo, el español en concreto, a pesar de nuestras miserias y fracturas actuales. It's a tough ride. Una de esas naciones es Marruecos. Las relaciones con ese país han sido siempre en España secularmente irregulares y casi siempre malas. En Marruecos, ser periodista, por ejemplo, es ser un bulto sospechoso. Y si eres además un periodista capaz de colocar tu trabajo en el exterior, en un periódico francés, inglés o español, eres una especie vigilada, muy vigilada. El rey es intocable. Las ideas que aquí manejamos de forma ordinaria son allí imposibles. Las relaciones entre personas están tasadas. Y la democracia no es que sea estrecha, es que pasa allí sin pena ni gloria. Ciertamente Marruecos está muy cerca de España y España debe hacer lo posible porque la vecindad sea buena. Pero todo tiene un límite. Tras el cambio del gobierno de España en la cuestión del Sáhara, casi todo es incomprensible en relación a Marruecos. Hace unos días, el Parlamento Europeo instó a Marruecos a respetar los derechos humanos. La cuestión es que el Parlamento lo hizo, pero con el voto en contra de los diputados del Partido Socialista Obrero Español y con el argumento de que hay una cumbre pendiente en el país vecino los días 1 y 2 del mes que viene. Ya ven que ha llegado un momento en el que lo que menos importa es el respeto a los derechos humanos, que allí son pisoteados, y sí la agenda, y sí una cumbre. Los socialistas españoles votaron lo mismo que los de extrema derecha, y los del PP, siguiendo la marca de la casa, se abstuvieron. Triste historia, la de los españoles en esta cuestión. Pero hay algo dentro de la conciencia de algunos socialistas que, no pudiendo votar lo que desearían o no atreviéndose a ello, han decidido al menos decir la verdad. Uno de ellos, quizá uno de los más estimables que el PSOE tiene en la Cámara Europea, es el que fuera ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que ha explotado con esta afirmación. Marruecos es un socio estratégico y si hay que tragar sapos, se tragan. Marruecos es un socio estratégico y si hay que tragar sapos, se tragan. Claro que llegados a este nivel elemental e infantil, bien pudiéramos haber escuchado esto otro que a mí me parece más razonable. Mi sueldo es un buen sueldo para el trabajo que me da y si hay que tragar sapos, se tragan. O bien podría ser así. Soy demócrata y socialista y sé que en Marruecos esto que yo soy, allí no se puede ser. Pero no lo puedo decir en la tribuna. Y por eso, si hay que tragar sapos, se tragan. Hay días en que uno no sabe muy bien dónde están los suyos y dónde los otros. Y hay días, y esto es lo peor, que miro la cara de un sapo y no veo las señales propias de un batracio. Hay días que ya digo que algunos hombres, de tanto tragar y comer sapos años y años, han perdido las señales de su rostro y han terminado pareciéndose a lo que ingieren, a lo que comen. Creo que en Marruecos lo están celebrando desde hace más de una semana.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 7 y 6, la actualidad de España, del mundo, la Comunidad de Madrid y Madrid, con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, dificultad en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, pero también complicadas las salidas en la A3 en Rivas, A4 Pinto y especialmente en la carretera de La Coruña, en la A6 en El Plantío y Majadahonda. Ya en la M40, especial atención en la zona de Hortaleza, en sentido A2, Coslada en dirección A3 y también en Mercamadrid y Villaverde en sentido A4. Por último, también tráfico lento en la M40 también en el tramo de Pozuelo en sentido A5.
Lo primero es lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es el pleno en el Congreso de los Diputados, que retomaba hoy su actividad parlamentaria después de la Navidad y la recupera para ver cómo el presidente da cuentas de los últimos consejos europeos y del decreto de medidas anticrisis aprobado en Consejo de Ministros. Eso sobre el papel. Eso si ustedes miran la agenda del Congreso, eso es lo que pone en la agenda del Congreso. Pero lo cierto es que además de eso, de los consejos europeos y las medidas anticrisis, se ha hablado de todo un poco en el hemiciclo. Del sí es sí, de la sedición, de la malversación, de la independencia de Cataluña y hasta de Juan Roig y de Mercadona, un batiburrillo de asuntos que da muestra de que sus señorías han empezado con ganas en el Congreso este 2023 electoral. Este 2023 a más no poder. Carrera de San Jerónimo, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya sabes, Javier, que el primer mitin empieza en el Congreso de los Diputados y como será un largo año electoral, el presidente ha empezado por contrastar modelos. El de la derecha, que rescató a la banca, con el suyo, que le obliga a pagar un impuesto. El de la austeridad frente a las ayudas sociales y el que exportó recortes de Europa frente a un ejecutivo que ahora es copiado por la excepción ibérica de la electricidad. Hasta en lo ideológico, Sánchez dice que él es más patriota.
No hay mayor ni mejor patriotismo, señorías, que el que reduce la brecha social y territorial y avanza la igualdad de oportunidades, y eso es lo que está haciendo este gobierno de coalición progresista.
La portavoz popular Cuca Gamarra le ha querido poner los pies en la tierra, reprochándole un ofensivo triunfalismo económico que no se ajusta, dice, a la realidad y exigiéndole que rectifique la ley del solo sí es sí.
¿Dimitirá si comienzan a producirse revisiones de pena en cascada de corruptos, como ha sucedido con la ley del solo sí es sí? ¿Es capaz de comprometerse a ello? ¿O usted no pone la mano en el fuego ni por Pedro Sánchez? Su feminismo es mentira.
El líder de Vox, Santiago Abascal, sacaba la artillería electoral contra Sánchez, pero también contra el PP, al que reprochaba la desautorización del protocolo Provida en Castilla y León.
¿Por qué han desautorizado medidas que, insisto, solo ofrecen más información, asistencia y alternativas? ¿Necesitaban el permiso del Partido Socialista o de Prisa? Cuando negociemos algo con ustedes, ¿vamos a tener que ir a pedir permiso a estos señores? Estaría bien saberlo.
Y con los oídos bien abiertos, el Gobierno escuchaba hoy al líder de Esquerra, Gabriel Rufián, que no llegaba a amenazar con dejar de apoyarle si el PSC no respalda los presupuestos en Cataluña, pero casi.
Que no haya presupuestos en Cataluña afecta a Esquerra Republicana.
Sí.
Afecta, les afecta a ustedes. Afecta al PSC
también.
Pero ¿saben a quién más afecta? A la gente. Porque además es que todo el mundo sabrá por qué pasa. Por un cálculo electoral.
Y todo sin olvidar el asunto del día. La tribuna se llenaba de críticas o de apoyo a las protestas en la Complutense contra la distinción otorgada a Isabel Díaz Ayuso. Seguro que vamos a escuchar más porque el pleno continúa y Sánchez contestará a todos los portavoces en bloque.
Porque Isabel Díaz Ayuso, gracias Noelia Ontoria desde el Congreso, hoy, como bien decías, ha sido protagonista. Había advertencias de que podía haber jaleo en la Complutense y vaya si lo ha habido, dentro y fuera. La presidenta de Madrid recibía la mención de alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información, de la facultad en la que estudió la carrera, y un grupo de alumnos fuera de la facultad ha protestado. Ha llegado incluso a las manos con miembros de las nuevas generaciones del Partido Popular, Begoña Alarcón.
Tensión y enfrentamientos entre partidarios y detractores de Ayuso y un fuerte dispositivo policial.
¡Ayuso, cucaracha! ¡La unidad se pasa!
Las críticas a la designación de la presidenta en el salón de actos por boca de una alumna con la mejor calificación.
¿Algo por nosotros, señora Ayuso? Yo creo que no. Hoy es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. Oigo aplausos.
No ajena a esas críticas, Isabel Díaz Ayuso reivindica una universidad de todos.
He defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos. Todos, yo también, todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos.
La Complutense defiende el reconocimiento ilustre que busca, dicen, subrayar la excelencia y el éxito profesional y social de sus exalumnos.
Es un asunto del que se ha hablado durante todo el día y no solamente en la Complutense, como nos decía desde el Congreso nuestra compañera Noelia Ontoria. El propio ministro de Universidades, Joan Subirats, se ha pronunciado al respecto.
Parece muy mal, digamos, que de alguna manera la universidad pública, que lo hace con toda la autonomía, porque la Universidad Complutense puede utilizar su autonomía para hacer lo que quiera, digamos, de alguna manera haga ilustre a una persona que en su política universitaria, de alguna manera, lo que está es haciendo degradando a la universidad pública, ¿no? Porque es la comunidad autónoma que tiene un nivel de financiación de la universidad pública más bajo y además está todo el día incentivando la creación de universidades privadas. Por lo tanto, esto yo creo que es un poco contradictorio que una persona formada en la universidad pública tenga una política universitaria que sea lo contrario.
El ministro de Universidades, al que no es demasiado habitual escucharle que se pronuncie, pero hoy ya lo ven, ha criticado ese reconocimiento de Ayuso en la que fue su facultad. También en tono crítico con la presidenta madrileña, la oposición regional en este martes, que cree que ha sido la propia Ayuso quien ha avivado el fuego de las protestas. Pepe Frutos.
La oposición de izquierda entiende que la inadecuada decisión del premio y la propia Ayuso han desencadenado las protestas. Mónica García más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Condenamos los insultos gruesos de una sociedad que imita en muchos casos los insultos gruesos que se dan en las instituciones. Sí, creo que la señora Ayuso es el claro ejemplo.
Yo creo que ir a provocar, a encender a la gente como le suele gustar a la señora Díaz Ayuso, a generar conflictos en vez de consensos, creo que no es lo más adecuado.
Y la culpa la tiene quien ha querido darle un premio a esta señora.
La derecha, en cambio, critica con dureza unas protestas que considera completamente antidemocráticas. Pedro Muñoz, Abrines PP, Íñigo Enríquez de Luna Vox.
Es vergonzoso que haya salido la izquierda totalitaria, intransigente y sectaria para no solo criticarlo, sino para movilizar,
organizar
escraches y manifestaciones de coacción en la calle y en las afueras de la universidad, que debería ser un centro de libertad.
Hay que respetar, dicen, la decisión de la facultad sobre el premio.
Volviendo a lo estrictamente político, si es que es estrictamente político, continúa la disputa entre Unidas Podemos y Mercadona, porque los morados han puesto el foco esta vez en Juan Roig. Ayer escuchábamos en este programa a Ione Belarra hablar de capitalista despiadado para referirse a Roig, y hoy ha sido Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, desde la tribuna del hemiciclo, el que vuelve a poner en el disparadero al fundador de la cadena de supermercados.
Y no podemos permitir que el capitalismo despiadado del señor Juan Roig y de otros magnates de la alimentación sea quien decida qué pueden comer las familias y qué no.
Pues parece que Juan Roig ha dicho que hasta aquí, y por eso hoy ha hablado, y no es habitual ver que se conteste a este tipo de críticas, pero lo cierto es que el fundador de Mercadona ha recordado a Unidas Podemos quién genera riqueza en España.
Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
Más asuntos. 24 horas después del anuncio de 60 medidas en clave preelectoral de Alberto Núñez Feijóo en San Felipe Neri, lugar simbólico en el constitucionalismo español donde los haya, se sigue hablando de ese paquete de propuestas, en especial de una de la que pide que gobierne en municipios la lista más votada, porque solo afectaría a municipios. Es lo que ha destacado hoy el líder del Partido Popular tras el desmarque de ayer de esa propuesta de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo cuenta Flor Carazo.
El líder del PP ha aclarado que su medida solo afecta a los ayuntamientos. Alberto Núñez Feijóo ve bien la propuesta de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de que haya elecciones a dos vueltas.
Todo aquello que sea concretar que gobierne el que gane, a mí me parece bien. Hay en países donde hay segunda vuelta. Hay en países donde hay un plus para la lista más votada y hay otros países donde automáticamente en los ayuntamientos gobierna la lista más votada.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha rechazado que gobierne la lista más votada.
Fíjese si se sintió solo ayer Feijóo, ¿no? Yo le vi firmar solo, pero es que firmaba solo porque estaba solo. Porque apenas unos minutos después vimos como propios y extraños, como los suyos y los de fuera, como todos salieron a la contra de una decisión unilateral.
Rodríguez ha acusado a Feijóo de intentar distraer con esta propuesta.
En Madrid tenemos novedades en lo que a la huelga de sanitarios se refiere. La Consejería del Ramo sigue hablando de escaso seguimiento de los paros, cercano al 3%, y si bien ya advirtió la comunidad no cambiará su postura, se abre ahora a la petición del sindicato AMITS de retomar las negociaciones. Raquel Ruiz.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no está dispuesto a aceptar condiciones, pero sí acepta la petición que le ha hecho llegar el sindicato convocante para retomar la negociación. La portavoz de AMITS, Ángela Hernández, lamenta haberse enterado a través de los medios de comunicación.
Si quieren poner de su parte otro tipo de interlocución, son muy libres, pero nosotros no necesitamos una mediación para poder llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces nosotros vamos a continuar, insisto, con voluntad de negociar, con voluntad de llegar a un acuerdo, pero lógicamente es la Comunidad de Madrid la que pone las personas que cree más adecuadas para hacer esa negociación.
Y hoy nos hemos enterado por la prensa que el consejero de Sanidad ha respondido a esa carta que nosotros no habíamos hecho pública para dar un plazo para que nos citaran y para que la pensaran. Ha respondido a los medios que no va a aceptar ningún tipo de mediación. Esto deja muy claro quién no quiere resolver los problemas de la atención primaria y a quién no le importa los médicos de familia y los pediatras de la Comunidad de Madrid.
Desde la consejería se pide al sindicato AMITS que recapacite sobre el sentido de esta huelga, cuyo seguimiento, según datos de la comunidad, no llegan al 3%.
Otros que hoy han protestado por los planes que tiene el gobierno de la Puerta del Sol para con ellos son los taxistas de Madrid, que en el Paseo de la Castellana se han concentrado para pedir, entre otras cosas, que no se permita circular 24 horas al día los vehículos con la nueva normativa. Chema Moreno.
Y han sonado hoy los taxis en el Paseo de la Castellana. Más de 3.000 taxistas han protestado contra la desregularización del sector y la supresión del régimen de libranzas. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Y ese texto que tanto daño hace al colectivo del taxi, como ya digo, precarización, especulación,
acumulación de diligencias en manos de las empresas, no de los autónomos del taxi.
El nuevo texto regula que los taxis podrán circular las 24 horas del día en lugar del máximo de 16. Suprime, por tanto, los límites de horarios de trabajo, al igual que ocurre en la regulación de los VTC.
El despropósito de eliminar los días de libranza, de eliminar la jornada de 16 horas, pues eso lo único que va a generar es precariedad en el sector.
Eso lo que incita también es dar paso a que una persona física o jurídica pueda tener hasta 50 licencias. Y eso quiere dar pie a que entre las grandes empresas, hagan flotas, lo que va a dar lugar a que la calidad del sector sea ínfima.
La nueva medida permitirá a los usuarios reservar plaza única en el coche, aumentará el número de licencias por conductor de 3 a 50 y eliminarán las tarifas fijas.
Más de movilidad, el alcalde José Luis Martínez Almeida colgaba hace un par de días un vídeo enigmático en sus redes sociales en el que se dejaban entrever bicicletas y anunciaba que habría novedades en el servicio de Bicimad. Pues bien, hoy se han dado más detalles. Bicis en todos los distritos, más modernas y también más seguras. Eva Prat.
En la primera semana de marzo arrancará el nuevo Bicimat, que por primera vez estará implantado en los 21 distritos de la capital. Contará con 611 estaciones y con 7.500 bicis eléctricas de color azul que incorporan mejoras en la tecnología y en la seguridad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Ese GPS que van a llevar incorporados, esa capacidad de evitar actos vandálicos mediante el nuevo sistema de anclaje y desanclaje, incluso que las bicicletas no tengan que ser ancladas si se estacionan en los lugares reservados al efecto, y todo yo con una inversión por parte del Ayuntamiento de Madrid de 50 millones de euros.
Además, se incorpora un sistema antipinchazo en ambas ruedas, la batería tendrá mayor duración y el diseño será más ergonómico y robusto. Un salto al futuro para hacer de la bicicleta una alternativa real de movilidad sostenible.
La líder de la oposición en Cibeles, Rita Maestre, se ha pasado hoy por esta casa, ha estado en Telemadrid y ha abogado por un cambio en la capital, cambio que, claro está, pretende llevar a cabo el 28 de mayo. Marian González.
Rita Maestre, la candidata para la alcaldía de Más Madrid, ha anunciado que la capital se merece otro tipo de líder.
Yo creo que Madrid se merece una alcaldesa que esté a tiempo completo dedicada a la ciudad de Madrid, que sea ambiciosa en las reformas que hacen falta en los barrios y que aborde también el abandono que en muchos barrios se ve.
Ya ha anunciado medidas que le gustaría llevar a cabo si finalmente consigue ser alcaldesa. La primera medida es quitar el escalestric del puente de Vallecas.
Es una medida simbólica pero muy material y muy importante, que es acabar con el último gran escalestric que queda en la ciudad de Madrid, que no por casualidad está en el puente de Vallecas, un escalestric por el que pasan cada día decenas de miles de coches, que ya no queda ninguno en Madrid y que es una fuente de contaminación y de paso de coches para los vecinos de la zona.
Maestre espera que la campaña se centre en Madrid y no tenga tintes de cara a las elecciones nacionales.
Más asuntos. En Navacerrada están de enhorabuena porque el frío y sobre todo la nieve les ha venido estupendamente, la verdad, entre otras cosas para que pueda arrancar la temporada de esquí en la Comunidad de Madrid. Tony de Acuña.
La jornada comenzaba con niebla, pero eso no ha quitado las ganas de esquiar a quienes se han acercado al puerto de Navacerrada en su apertura.
Había un montón de ganas, había un montón de ilusión.
Una alegría de que nieve en Madrid.
La nieve polvo, una nieve espectacular.
Renovando centenares de empleos entre directos e indirectos. José Conesa, portavoz de la estación.
La previsión es de 35 personas con vuestras directas. Y entre escuelas, alquileres y restauración, pues en torno a las 250-300.
Cinco pistas abiertas, las de la vertiente segoviana.
Tenemos espesores entre 30 y 40 centímetros y con las pistas del bosque, telégrafo y escaparate abiertas.
Son las que llevan con la concesión caducada 2 años. La estación está esperando a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dicte sentencia. Mientras, pueden abrir porque se rechazaron las medidas cautelares que pedía Parques Nacionales, dueño de los terrenos.
Todavía no sabemos nada. La novedad es que no hay noticias, pero precisamente normalidad en ese sentido, porque no hay nada.
Por ahora, ilusión y ganas de practicar deporte de alta montaña. El próximo jueves, la que abrirá sus puertas será Valdesquí.
Un apunte más. En Madrid aumentan los delitos por maltrato animal en la comunidad y las infracciones relacionadas con acciones furtivas del lobo ibérico. Son datos del balance de delitos ambientales que los agentes forestales investigaron el pasado año en la región. Pedro Lorente.
Se duplican las denuncias por maltrato animal con respecto al 2021. Son el 5% de los delitos ambientales, los animales más afectados, los perros y los caballos. Miguel Higueras, jefe operativo de agentes forestales.
Generalmente suele ser por falta de alimento, falta de agua, falta de refugio.
Vertidos ilegales, disparos a especies protegidas, cepos ilegales, jaulas trampa o veneno. son algunos ejemplos junto a otras irregularidades.
La mayoría de los delitos corresponden, el 45%, a delitos relacionados con la flora y la fauna, relacionados con la biodiversidad. Le siguen los delitos de incendios forestales con un 20% y le siguen los de urbanismo.
Enrique López, consejero de Interior de la comunidad, anuncia nuevas tecnologías para velar por la seguridad de los agentes.
Unas cámaras unipersonales para que puedan en todo momento emitir la labor que están realizando y ante cualquier situación de peligro poder tener conocimiento inmediato.
Madrid investiga 124 denuncias por delitos medioambientales, 27 menos respecto al 2021.
Y terminamos, como siempre, fuera de España. Hoy hace 11 meses que el ejército ruso invadió Ucrania por orden del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. 11 meses de pesadilla, de frío, de muerte provocados por un conflicto que no parece tener un final demasiado cercano. Y en esta situación, además, ha estallado una oleada de corrupción en Ucrania, aunque la última hora nos lleva hasta Alemania. Rafa Cerro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier, porque el gobierno alemán ha dicho sí, ha aprobado el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania y está dispuesto a autorizar la transferencia a ese país de, al menos ha dicho, una compañía de ese modelo. Lo ha levantado nada menos que el semanario Der Spiegel, el más prestigioso de allí. Veremos cuál es la respuesta de Rusia, porque sabes que llevamos varias insinuaciones estas últimas semanas, alusiones a la guerra atómica, a la guerra nuclear. Una potencia nuclear no puede perder una guerra menor o convencional, ha dicho Rusia. ¿Por qué te digo esto? Pues por un matiz. Una cosa es enviarle a Ucrania, que llevamos mucho tiempo haciéndolo, armas defensivas, un escudo antimisiles, y otra es enviar tanques. Es muy difícil hacer pasar un tanque como algo que no sea un arma de agresión. Veremos qué pasa cuando un tanque alemán mate a un soldado ruso. Polonia es el primer país que enviará tanques alemanes allí a Ucrania, porque era el que más había insistido en ello. Y luego, para ilustrarnos sobre el horror de la guerra, que no para, esta es Anastasia Yelsukova, una periodista rusa cerca de la ciudad de Soledar, que dice esto. Dice, hay un tiroteo justo a nuestro lado, y entonces le han pegado un tiro a la chica en la rodilla, ha sido evacuada a un hospital, por si hemos tenido alguna tentación en algún momento de pensar que la guerra no mata.
Gracias, Rafa Cerro. Esa es la última hora. Alemania autoriza que otros países, especialmente poniendo el foco en Polonia, puedan enviar tanques Leopard a Ucrania. Habrá que esperar para comprobar qué deciden el resto de países de la Unión Europea. 7:27 de la tarde de este martes 24 de enero. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega Nacho Aranda. En un momento llega el enfoque del deporte.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque en Onda Madrid.